De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Hay que exigir a los representantes políticos de Estados Unidos, de Rusia, de los países europeos, que sean capaces de resolver la crisis provocada por la situación en Ucrania de manera diplomática, pacífica y negociada. No se trata de buenismo, se trata de imponer un plus de realismo y racionalidad frente a las desastrosas consecuencias que acarrearía un conflicto bélico. Si algo hemos aprendido estos años en las diferentes áreas que han sufrido una guerra, es que se sabe cuándo comienza, pero es imprevisible calcular cuándo termina, cómo y las consecuencias finales que puedan tener. Muerte, destrucción, refugiados, desestabilización y gastos de unos recursos que ahora mismo deberían destinarse única y exclusivamente a superar la pandemia del coronavirus y recuperar la actividad económica y el empleo. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin utiliza la crisis en Ucrania, activa de 2014, cuando su presidente tuvo que dejar el poder por la presión de los proeuropeos de la Plaza de Maidán, y la respuesta fue anexionarse Crimea, apoyar los levantamientos en el Donbass. La opción de que Ucrania pueda integrarse en la OTAN es rechazada por Putin, que ha desplegado más de 200.000 efectivos en su frontera con Ucrania y amenaza con una intervención. La respuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de los europeos es que habrá respuesta.
And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable. They actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border. It is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine.
Va a ser un desastre para Rusia si decide invadir Ucrania. Las negociaciones están abiertas, aunque no hay mucha confianza en que puedan tener éxito. Hay que parar a Putin, eso está claro tanto en Estados Unidos como en Europa. En este momento cabe destacar la advertencia de Biden sobre el riesgo de intentar controlar el mundo por parte de Putin.
I am hoping that Vladimir Putin understands that he is short of a full-blown nuclear war. He's not in a very good position to dominate the world.
España, como miembro de la OTAN, ha anunciado que aumenta su contribución con dos barcos en el Mar Negro, uno una fragata y varios cazas Eurofighter a desplegar en Bulgaria. Todo ello además de los aviones que trabajan desde hace meses en los países bálticos y del resto de unidades desplegadas en otros lugares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explica que España es un aliado leal en la OTAN.
Dentro de 3 o 4 días saldrá una fragata, la Blas de Lezo. Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania. En todo caso, lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años.
Esta crisis internacional y el papel de España ha abierto una nueva grieta en la coalición de gobierno de Pedro Sánchez, con las críticas de Podemos a la decisión del gobierno español de desplegar unidades por la estrategia de la OTAN. El Partido Popular apoya al gobierno, pide la comparecencia de su presidente en el Congreso para facilitar toda la información posible. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Alba Sanz y Álvaro Escalonilla.
Tensión en la frontera de Ucrania. Estados Unidos advierte a Rusia que de producirse un ataque, la respuesta por parte de la OTAN será unida, rápida y masiva, un aviso que eleva más la tensión en la zona.
España ofrece asistencia a la OTAN en mitad de las tensiones con Rusia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro y valora desplegar cazas de combate en Bulgaria.
Marruecos exige a España un cambio en su postura con el Sáhara para cerrar la crisis. A pesar del acercamiento por parte de los reyes de España, el gobierno marroquí ha afirmado que sin claridad no se producirá una reconciliación.
Preocupación en la isla de Tonga después de la erupción del volcán submarino. Los expertos han advertido de que se podría producir un meteotsunami en el Mediterráneo como consecuencia directa de la erupción.
En la Unión Europea, la popular maltesa Roberta Metsola ha sido nombrada como nueva presidenta del Parlamento Europeo. Metsola sucede así a David Sassola, recientemente fallecido por una disfunción del sistema inmune.
Boris Johnson descarta dimitir tras el escándalo del Partygate. Desde la oposición, el laborista Keir Starmer ha acusado al premier británico de ser incapaz de ofrecer el liderazgo que necesita Reino Unido. Mientras tanto, los diputados Tories han denunciado presiones.
En Estados Unidos, Joe Biden cumple su primer año como presidente muy lejos de las expectativas prometidas durante su candidatura. La pandemia, el impacto económico y su gestión de la política internacional han afectado en su índice de desaprobación popular en un 52%.
Los talibanes reprimen con gas las manifestaciones protagonizadas por mujeres. Las protestas se concentraron en la Universidad de Kabul al grito de igualdad y justicia. Unas demandas reprimidas con dureza por los fundamentalistas.
Las potencias internacionales denuncian el ataque de los hutíes emiratos. El ataque dejó al menos 3 muertos y 6 heridos, lo que provocó una serie de bombardeos en Sanaa, la capital yemení, respaldados por la Alianza Árabe.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Estamos todos muy pendientes de la escalada de la tensión entre la OTAN y Rusia, con Estados Unidos a la cabeza, a cuenta de la situación en Ucrania y del intercambio de amenazas entre Washington y Moscú y de la necesidad de que la diplomacia sea el camino para solucionar el conflicto. Antes de ir a este tema y a la situación de Europa con nuestro invitado en el estudio, vamos a repasar brevemente lo que han sido dos intensas jornadas en Fitur a cargo de la revista Atalayar, el Club Internacional de Prensa, Aviación Digital y la Universidad Europea. Además del turismo, Marruecos y el rey Felipe VI han sido protagonistas, nos lo cuentan Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
La Feria Internacional de Turismo en Madrid ha arrancado esta semana para promocionar el sector en un año determinante para su recuperación.
107 países han tenido presencia en Fitur con República Dominicana como socio principal, una distinción que ya ostentó en 2019. También han participado en la feria las 17 comunidades autónomas españolas y unas 7.000 empresas.
De la extensa nómina de invitados destacan algunas ausencias como las de Estados Unidos o Alemania. Otros países como México, Panamá o Egipto hicieron acto de presencia y aprovecharon la cita para presentar sus ofertas.
La embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, respondió a las preguntas de Atalayar y valoró lo que puede ofrecer su país a quien vaya a visitarlo.
Israel es una mezcla de Tierra Santa, por un lado, y un país muy, muy moderno, muy tecnológico. Es una mezcla de historia.
También estuvieron los representantes del turismo de estado de Guanajuato.
Y sabíamos que en un principio la proximidad iba a ser lo que moviera al turista y por supuesto la economía, que en estos cuatro bastiones.
Y Atalayar pudo conversar también con la representante de Tulum.
Ya estamos reactivando el turismo, gracias a Dios, nos ha ido bien. Sí, estuvimos un tiempo cerrando por la cuestión de la pandemia, sin embargo, en este último año los tulumenses...
Aunque la visita de los Reyes de España durante la jornada de inauguración atrajo todas las miradas y protagonizó uno de los momentos más destacados de la feria.
Y es que, además de visitar los stands de países como Portugal o República Dominicana, Felipe VI y Leticia se desplazaron hasta el puesto de Marruecos, donde fueron recibidos por el director de la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, Khalid Mimi, y el encargado de negocios, Farid Aulouag.
Sin la presencia de la embajadora marroquí en España, ausente desde que fuera llamada a consultas en mayo, los reyes se interesaron por la oferta turística de Marruecos en una nueva señal de acercamiento.
Dos días antes, Felipe VI se había pronunciado por primera vez desde el estallido de la crisis diplomática, enviando un mensaje de entendimiento con Marruecos durante la recepción del cuerpo diplomático en el Palacio Real.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, también se ha pronunciado desde Washington sobre la visita de los reyes al stand de Marruecos, algo que ha considerado como lo más normal del mundo.
Marruecos es un socio estratégico de España, es un vecino, ambos somos grandes potencias turísticas y Marruecos es muy bienvenido a la Feria de Fitur.
España se aproxima a su vecino norteafricano a priori sin demasiado éxito. El reino alawí exige el reconocimiento del plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara bajo su soberanía, una postura que España no parece estar dispuesta a adoptar.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Desde hace algunas semanas teníamos preparado una cita con el eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, para hablar de la Unión Europea, de la conferencia sobre su futuro, sobre el Parlamento Europeo, que ha registrado la triste desaparición de su presidente, el señor Sassoli. Y nos encontramos con un incremento muy preocupante de la crisis con Rusia a cuenta de Ucrania. Vamos a situarnos en este contexto. Alba Sanz.
El mundo fija su mirada en Rusia. El envío de 100.000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania hacen que los cimientos de la estabilidad y la seguridad en Europa se tambaleen. Con este movimiento, Occidente teme que se produzca un inminente ataque por parte de Rusia, algo que el presidente ruso Vladimir Putin ha desmentido. Sin embargo, el mandatario ruso ha señalado que podría emprender acciones militares si no se cumplen una lista de demandas, entre las que se incluyen la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro. Ante esta situación, Estados Unidos, junto con Europa, siguen muy pendientes del movimiento en la frontera por una posible invasión rusa a la ex República Soviética, algo que ya hizo en el año 2014. Además, temen que la estrategia rusa trate de dividir a Europa, consiguiendo romper el equilibrio continental en favor de Putin.
And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable.
La situación ha provocado la reacción por parte de España después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciase el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, además de un posible despliegue aéreo en Bulgaria.
Dentro de 3 o 4 días saldrá una fragata, la Blas de Lezo. Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania. En todo caso, lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada.
A pesar de este despliegue, Robles ha enfatizado el compromiso de España con la OTAN sin dejar de apostar por la diplomacia y por la desescalada militar. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que España no se esconde y ha subrayado la apuesta española por querer fomentar en esta crisis el diálogo y la diplomacia.
Estamos en el escenario en el que estamos, y de eso también hay que felicitarse, estamos en el escenario del diálogo. Pero si hay que llegar al escenario de la disuasión, también estaremos unidos. Sobre eso hemos estado todos de acuerdo en los consejos de la OTAN y en los consejos de la Unión Europea.
Por otro lado, desde Estados Unidos, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha advertido que de producirse un ataque por parte de Rusia, la respuesta será unida, rápida y masiva.
Antonio López Istúriz, buenas noches. Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid.
Muy buenas noches.
Disuasión, diplomacia, ¿teme usted que pueda estallar una nueva guerra en el corazón de Europa?
Si no es ahora, puede ocurrir en el futuro. No me gusta ser negativista o catastrofista, pero estamos asistiendo los últimos años a un resurgimiento, desgraciadamente, de la Guerra Fría. Bien sea entre Estados Unidos o China, bien sea Rusia aprovechando la ocasión de esta nueva, entre comillas, Guerra Fría entre Estados Unidos y China, haciendo su particular conflicto con la Unión Europea. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Dos concepciones del mundo, la de las democracias y la de los tiranos, dictadores, regímenes autoritarios, que al fin y al cabo, por simplificar, pero es cómo se está dividiendo en estos momentos el mundo, desgraciadamente. Yo sé de qué parte estoy. espero que el gobierno también. El líder de mi partido y el Partido Popular indudablemente sabemos que estamos del lado de la democracia. Tenemos actores políticos en España que, por supuesto, están del otro lado. Ahí están las declaraciones, ¿no?, de algunos miembros de Podemos o exlíderes de Podemos, como Pablo Iglesias, que una vez más salen al rescate de regímenes autoritarios y dictatoriales en contra de nuestro sistema democrático. Los oyentes tienen que entender, vivimos en Europa en una burbuja democrática rodeada en estos momentos de múltiples problemas, no solo Ucrania, el Cáucaso, el Mediterráneo, en fin, los Balcanes, una vez más inestables, la Unión Europea, hoy más que nunca, tiene que tener una voz única en cuestiones internacionales y de defensa. Hemos estado muy divididos, pero ahora es el momento. Y vencer la tentación de Putin de aprovechar la oportunidad. Teniendo en estos momentos sus datos, puede decirse electorales o de apoyo en Rusia, no son los que a él le gustan, que son del 99%. La oposición rusa está muy activa. En fin, conozco miembros, conozco a Alexei Navalny, que desgraciadamente está sufriendo prisión, un periodista que está sufriendo prisión. Me gustaría más que los medios europeos hiciesen inciso en ese dato, luchando por una Rusia democrática, que seguramente conviviría mucho mejor en ese espacio con esta Unión Europea. Putin, un aprendiz de tirano, aprovecha la ocasión, el oportunismo. Tenemos la crisis que tenemos en el gobierno inglés con el Partygate de Boris Johnson, que está todo el día de fiestas. Tenemos Francia, elecciones para la presidencia de la República, todo bloqueado por eso. Y encima la posibilidad de que Marine Le Pen, que públicamente se demostró está financiada por Putin, no es una cuestión secreta, o sea, es que ha habido juicios al respecto. En fin, Alemania en manos de la socialdemocracia y de los verdes en una actitud pusilánime, que además su dependencia energética del gas ruso es clarísima, y en fin, y gobiernos pues un poco, en fin, como el que tenemos en España, que por ahora las señales han sido buenas de compromiso con la OTAN, con todo, con la Unión Europea, pero vamos a ver hasta dónde pueden torcer la voluntad de sus socios de gobierno.
Ha mencionado usted el gas. ¿Hasta qué punto las cuestiones económicas puedan tener un peso grande en el ánimo de Putin, más allá de recuperar su papel de superpotencia, no solo nuclear, sino también política y querer asegurar aquellos territorios que en la antigua Unión Soviética estuvieron cerca de Moscú?
El problema de Putin es que económicamente Rusia no puede aguantar una guerra. Recordemos también que no solamente Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, muchos actores, Margaret Thatcher, la economía rusa nunca ha sido su fuerte.
Es que por volumen es parecida a la de Italia, para hacernos ya, una idea, no es una superpotencia.
No. Entonces, y necesita todos los recursos que tiene magníficos de gas, petróleo, materias primas, lo invierte constantemente en su enorme aparato militar. Entonces, una, entre comillas, guerra económica, Rusia no la aguanta contra la Unión Europea y Estados Unidos. Las sanciones, si de una vez los europeos nos ponemos de acuerdo y ponemos sanciones como Dios manda, no a los que además de los oligarcas que sostienen a Putin, sino sanciones que vayan al corazón del régimen, entonces es probable que Rusia no aguante. Por eso Rusia recurre a su aparato militar y a la amenaza de su efectivamente potente ejército, armada, a la aérea. En fin, es normal que Putin esté recurriendo a esto porque económicamente no puede ser. Lo único que es que la dependencia absoluta de Alemania y de otros países europeos, en gran medida, del gas ruso, frena y ha frenado en el pasado la capacidad de reacción de todos nosotros para poner fin a las ilusiones imperialistas de Putin.
Además, el señor, si no estoy mal informado, Gerhard Schröder sigue formando parte del Consejo de Administración de Gazprom.
Sí, lo que pasa es que como es socialista, pues estas cosas normalmente no salen a la luz pública, pero efectivamente
el antiguo canciller de Alemania.
Es un dato muy interesante.
Lleva ahí, sí.
En fin, y tantos otros que están a sueldo. Que ya va siendo hora de que necesario de que se denuncie. sobre todo, en fin, en política europea, no solamente de Rusia, sino también de China. Uh-huh. Con China, yo no tengo nada contra los chinos, ni tampoco contra los rusos. Yo colaboro con la oposición democrática en Rusia. Hay un montón de rusos que han intentado, a través de elecciones, demostrar que hay otra Rusia, una Rusia proeuropea, democrática, pero que no es la de Putin. Y en la cuestión de China, yo no tengo nada en que se haga comercio con China, que saquemos todo lo mejor posible, pero dos cosas. Primero, con las mismas reglas para todos. Y segundo, a mí que el futuro de mis hijas la dicte el Partido Comunista de China, pues la verdad, yo sinceramente no voy a colaborar en ello.
No somos partidarios. No. En absoluto. Hablaba de cómo Putin está utilizando su capacidad militar, pero además está con unos ciberataques que en las últimas horas está dañando sistemas en Ucrania. O sea, esa ciberdelincuencia, esos ciberataques son también muy graves porque se utilizan quizá con cierta impunidad. Es algo que habitualmente se hace todos los días, China lo hace, nosotros nos defendemos. O sea, que en ese sentido también habría que ver cómo neutralizar el ciberespacio.
Pues son las realidades de seguridad, de defensa, que venimos viendo desde hace mucho tiempo ya. No son novedades para los que nos dedicamos. Yo llevo algunos años en la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo tratando estos temas. Me encargué del informe, del último informe del Parlamento Europeo, de las relaciones con la OTAN y las relaciones transatlánticas, en lo que nos une con los americanos en la OTAN. Y tenemos muy claro que la ciberguerra, por simplificar el término, es un tema ya, vamos, se puede utilizar para instalaciones militares. Pongo un ejemplo, lo que han hecho los israelíes con las operaciones nucleares de Irán, desestabilizando el sistema informático de la central nuclear de Irán, que está evidentemente el régimen iraní intentando por todos los medios hacerse con armas nucleares. Y luego, por supuesto, pues los españoles sabemos también y conocemos muy de cerca el efecto, ya no de esa ciberguerra, sino de la ciberdelincuencia de los rusos, que han utilizado durante el procés en el 1 de octubre, uh-huh, donde yo tuve que responder ante compañeros de mi propio Partido Popular Europeo, porque claro, las imágenes que les llegaban venían a través de injerencia rusa, imágenes fabricadas, dioramas, donde se veían tanques, decían divisiones del ejército español se han concentrado en la frontera con Cataluña, qué frontera, pero era la versión. Y claro, muchos compañeros del Parlamento Europeo se me acercaron, y de gobiernos europeos que yo conozco, a preguntarme si algo de cierto había en todo esto. Los españoles hemos visto de primera mano en aquellos días lo grave de este asunto, de la ciberdelincuencia y lo que lo puede afectar.
Y las noticias falsas y la injerencia. El caso, creo recordar que era en Düsseldorf, que se acusaba a unos refugiados sirios de haber violado a una joven alemana, y la policía de Düsseldorf desmintiendo que ahí se hubiera producido ningún tipo de violación.
Cualquier episodio, por mínimo que sea, que pueda desestabilizar un gobierno europeo y a la Unión Europea en su conjunto, es bien recibido y apoyado por este tipo de cuestiones.
¿Cómo va o cómo puede afectar al proceso, a la conferencia sobre el futuro de Europa, esta situación de tensión?
Yo creo que es un tema completamente aparte.
Lo digo porque como uno de los temas es la política exterior, la necesidad de que la Unión Europea, a pesar de todos los pesares, consiga algún día alcanzar una política exterior común.
Yo diría que la conferencia para el futuro de Europa le daría más tiempo. Porque no es el momento ahora. ¿Qué es la voluntad de esa conferencia? Es, lógicamente, acercar mucho más la Unión Europea a los ciudadanos. Un intento loable, necesario, muy necesario, los que nos dedicamos al tema europeo lo sabemos, de la lejanía que hay de los temas europeos respecto a lo que ocurre en el día a día, lo entendemos. Es, yo creo, un muy buen intento, pero no es el momento ahora mismo de enzarzarse en discusiones sobre eso. Cuando tenemos todavía que coordinar la cuestión del COVID, Aquí siguen los gobiernos, cada uno dando sus propias medidas, contramedidas.
Las fronteras abiertas.
Abiertas, cerradas. No, dependiendo del caso, en fin. Es necesario coordinar a nivel europeo. Un pequeño dato. Fue un comisario europeo hace 8 años, que fue luego negociador jefe del Brexit, Michel Barnier, el que propuso la creación de una agencia europea para lucha contra las pandemias, que hubiese tenido la competencia, la delegación, para tener una coordinación entre todos los Estados miembros en caso de una pandemia. Fue el Reino Unido quien con su voto boicoteó tal opción. Y de aquellas arenas, estos lodos. Digo, para reflexión, sobre todo algunos que decían que el Reino Unido, pues que hacía muy bien salir de la Unión Europea, que la Unión Europea era un desastre y tal y cual. Algunos argumentamos que en este tipo de cuestiones tal vez haya sido también mejor tener al Reino Unido fuera, porque era un lastre para la coordinación europea. Dicho eso, en materia de seguridad, en materia financiera, una muy buena relación con el Reino Unido, necesaria.
Yo soy de los que piensa que el Reino Unido dentro de no demasiado tiempo volverá a llamar a la puerta, aunque no sé si habrá puerta donde
llamar. Y lo haremos en silencio, sin gran profusión, y en fin, y nadie sacará cuentas ni de este asunto.
Parlamento Europeo, dos cuestiones que le quería plantear. Por un lado, condolencias por la muerte del señor Sassoli, un periodista que yo conocí hace muchos años en circunstancias en zona de conflicto. Pero bueno, ha habido lamentar su fallecimiento y la elección de una nueva presidenta después de una negociación, una presidenta del Grupo Popular Europeo. ¿Cómo ha ido esa negociación? ¿Cómo ha sido posible que haya habido ese grado de consenso entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista? Porque cuando tú miras al Parlamento Europeo y ves que se votan cuestiones muy, muy importantes, se votan juntos, y luego hay en otros países, por ejemplo en España, que alguien no hace posible un entendimiento entre PSOE y PP para tratar asuntos de Estado fundamentales para el futuro de los españoles, pues nos da cierta, no sé qué decirlo, sino cierta ira o cierta envidia, no sé cómo calificarlo.
Vamos a ver, yo creo que
he mezclado todo mucho, pero
no,
bueno.
Sí, pero al contrario, yo creo que efectivamente el consenso que ha habido de las grandes familias, entre comillas, normales, los liberales, los populares, los socialistas y, en fin, y también ECR, pues es yo creo que efectivamente debería ser un ejemplo un poco exportable. Si alguien se cree que la política europea es más floja o es más de caballeros que la política nacional, local o tal, se equivoca completamente. Previamente a esto, por supuesto, ha habido negociaciones durísimas, en fin, pero al final, como pasa siempre, afortunadamente, en los últimos tiempos ha faltado más de esto, un consenso básico entre las principales familias que aburre tanto a los populistas, en fin, a los explotadores de los grandes titulares negativos. Yo entiendo que ha habido mucha gente que se ha enfadado por este consenso. Pues lo siento mucho. Debería ser un ejemplo. También yo creo que positivo y del cual se ha comentado poco y agradezco mucho que aquí se comente, porque yo creo que los oyentes tienen derecho a saber que hay ejemplos positivos de construcción en un clima político donde muchos de nuestros oyentes seguro se quejan de la constante zozobra, de la constante negatividad que hay en la política nacional, local, efectivamente, ¿no? El nombramiento, primero vayamos efectivamente por partes. Una mención a David Sassoli, de los socialdemócratas, presidente 2 años y medio del Parlamento Europeo, una excelente persona, una gran persona,
un gran tipo,
muy buen político, muy constructivo, que mantuvo el Parlamento, único Parlamento a nivel mundial, abierto para que pudiésemos trabajar los eurodiputados, aunque fuese de forma telemática. Se implementó un sistema rápidamente del cual tampoco se ha comentado nada, siendo el Parlamento Europeo el único Parlamento del mundo que estuvo incluso durante la peor parte de la pandemia activo y trabajando. Pues hay que agradecérselo, sin duda. Y la verdad que lamentable para todos nosotros la pérdida de un gran político italiano y europeo. Había ya unas elecciones convocadas, normalmente, para que los oyentes nos entiendan, cada 2 años y medio, cada mitad de legislatura, se produce una rotación de puestos y íbamos efectivamente abocados a esta elección. La cuestión es que los socialistas, la realidad, no tenían un candidato a la altura de lo que nosotros presentábamos, Roberta Metsola. Uh-huh. Me preguntarán, ¿de dónde sale Roberta Metsola? Maltesa, política maltesa, muchos años dedicada a la política europea, no menos de, yo diría, ahora no me acuerdo si son 12 años en el Parlamento Europeo, una gran conocedora, con una experiencia tremenda, y una mujer, la verdad, de esas, como digo yo, que no son de cuota. Una mujer con una fortaleza y con una capacidad política que yo creo que los oyentes irán viendo a lo largo de estos próximos 2 años, que impresiona no solo a populares, sino a otros grupos políticos, y ha facilitado mucho esa negociación. Yo la conozco desde hace 15 años, que se vino a mi despacho a pedirme apoyo para ser secretaria general de los estudiantes del Partido Popular Europeo. Vi ahí la persona pues que afortunadamente, pues con gran orgullo, pude ver hace 2 días nombrada presidente del Parlamento Europeo, ¿no? Y será, y estoy convencido de ello, esa persona de consenso tan necesaria para vencer a los extremos, a los oportunistas, a los buscadores de camorra, que los hay, abundan en el Parlamento Europeo. En fin, ahí estuvo una candidata española de Podemos que quería ser también presidenta del Parlamento Europeo, no la votaron casi ni en su grupo, pero bueno, en fin, pasó muy desapercibida, levantando el puño al final de su intervención y hablando 4 veces de la revolución. Desgraciadamente, estos son las políticas que exportamos para que los restos europeos, recuerdo a compañeros míos haciendo fotos debido a lo exótico del asunto, ¿no? Y yo recordándoles que esta señora pertenece a un partido que es parte del gobierno de España, para sorpresa, porque muchos no lo saben, y consternación pues de muchos compañeros, no solo del Partido Popular Europeo, sino de otras formaciones, viendo a esta especie de, ¿cómo se dice?, reedición del comunismo más rancio que creían desaparecido, y en fin, y que ahora nosotros en España, que ya lo conocemos sobradamente, lo vemos con las declaraciones de Pablo Iglesias y con los de Podemos sobre el tema de Rusia. Oiga, que Rusia ya no es soviética, ¿eh? Es que alguien debería recordárselo. Es que Rusia es un grupo de oligarcas que mantienen a un exagente del KGB porque les viene bien. Es que es curioso, ¿no?
Yo entender algunas cuestiones y algunos comportamientos, siempre recomiendo volver a ver la película Doctor Zhivago.
Hombre,
y como los leninistas...
Pues yo cada Navidad me veo...
Los leninistas piensan y actúan. Me va a permitir...
Por cierto, sí. ¿Puedo contar una anécdota?
Por supuesto.
Es que es mi lectura preferida. El Doctor Zhivago y los poemas a Lara, de Boris Pasternak. Sí. Entre otras, yo leo mucho la literatura rusa, me gusta. Traducida, no hablo ruso, entiendo algo, pero no lo hablo. Yo de pequeño quedé fascinado con la película, la adaptación a la película, que es buenísima, de David Lean, y yo estaba enamorado de aquellas estepas rusas, de aquellas imágenes, ¿no? Y tal, para luego descubrir poco, cuando ya tenía, no sé si fue 15 o 16 años, que fue una gran frustración descubrir que estaba filmado todo en Soria.
Sí, amigo.
No frustración, pero decir, oiga, en fin, esto es lo que hay, ¿no?
Me va a permitir Tovarich López Isturiz un momento, porque queremos incorporar la opinión de un experto en relaciones internacionales. Es el profesor de la Universidad Autónoma, Luis de la Corte. Luis de la Corte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habíamos quedado con Luis de la Corte, podemos contar, creo que, nuestras interioridades, otra cita prevista desde hace tiempo. Teníamos el compromiso de desmenuzar su libro más que interesante y necesario, Historia de la Yihad, pero hemos convenido que hoy no es el día, preferimos quedar para la semana que viene y entrar bien a fondo sobre un libro y un tema muy relevante, pero no queremos perder la cita que teníamos con Luis de la Corte para pedirle un análisis, una impresión breve sobre la crisis en Ucrania.
Bueno, creo que realmente se han mencionado todos los elementos que definen la situación. Una situación muy muy comprometida, una situación de test a la OTAN, a la Unión Europea, a la presidencia estadounidense y a los países que forman parte de esas dos alianzas que he mencionado. Un gran experto en relaciones internacionales dijo hace muchos años, Raymond Aron, que muchas veces la política internacional es como un juego entre gánsters. Y desde luego las estrategias que desde el Kremlin se están aplicando en los últimos tiempos reflejan perfectamente esa imagen, ¿no? Un juego de disuasión en el que el señor Putin quiere forzar a que la comunidad internacional, o al menos la parte que representa a Occidente, la comunidad internacional, dirija la política internacional de acuerdo con unas reglas, como se mencionaba antes, he escuchado, propias de la Guerra Fría, ¿no? Esa es la situación. Hasta el último momento va a ser difícil determinar si la disposición de las tropas en la frontera con Ucrania tiene el propósito real de forzar una invasión, o si esto es una versión de lo que los analistas suelen llamar una versión del juego de gallina, ¿no? En el cual, bueno, pues como en esas carreras de coches en las que dos coches corren hacia un precipicio, el que gana es el que tarda más en retirarse, ¿no? El que tiene menos miedo o el que puede demorar más el miedo, ¿no? Parece que esa es un poco la situación.
¿Tú consideras que Occidente tiene ahora mismo la fortaleza suficiente? Por ejemplo, Joe Biden tiene elecciones midterm ahora en noviembre muy muy importantes, uh-huh. O quizá por eso precisamente tenga que plantar cara a Putin, y que la Unión Europea, con unas circunstancias, bueno, Francia en elecciones, lo recordaba el señor López Istúriz, Alemania con un gobierno recién, Reino Unido con el señor Johnson metido en fiestas y demás zarandajas, capacidad para mantener la apuesta, porque si tú dices voy a contestar y voy a contestar firme, si luego no contestas, tu credibilidad se va por los suelos.
Sí, bueno, es básicamente esto plantea un problema, por un lado, a Estados Unidos y, por otro lado, a las dos alianzas, a la OTAN y a la Unión Europea. Estados Unidos, como acabas de señalar, Javier, es un problema de credibilidad, pero que Biden tiene que compaginar con un planteamiento estratégico cuya primera manifestación se dio este verano con la retirada de Afganistán. No solo por retirarse, sino cuándo se hizo, cómo se hizo y en qué condiciones, ¿no? Es decir, aplicar una política en relaciones internacionales por parte de Estados Unidos en las que se trate de evitar, en la medida de lo posible, involucrarse en cualquier conflicto donde no haya que no suponga una amenaza existencial para Estados Unidos, y Ucrania no lo es. Pero, por otro lado, si el presidente de Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, avisa a Putin de que cualquier forma de invasión, porque esto podríamos comentarlo, ¿no? La invasión se podría producir, en el caso de que ocurra, de distintas maneras y con distinta amplitud, que cualquier forma de invasión tendría graves consecuencias. Después de esa manifestación, la credibilidad de Estados Unidos está en juego, y esa credibilidad es una variable fundamental luego para poder dirigir con eficacia la agenda exterior, sea cual sea. En el caso de las alianzas, rápidamente, en el caso sobre todo de la Unión Europea, el desafío es un desafío a los problemas de cohesión y de unidad a la hora de tomar decisiones en cuestiones de seguridad y defensa que tiene la Unión Europea desde su origen y que la mantienen parada en el desarrollo de esa dimensión del proyecto europeo.
Lo dicho, Luis de la Corte, te agradecemos y mucho tu participación esta noche aquí en De Cara al Mundo, y nos emplazamos para la semana que viene para desmenuzar ese libro Historia de la Yihad, que creo que es, afirmo, es muy interesante y hay que tener siempre en cuenta porque nunca debemos bajar la guardia. Luis de la Corte, muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros, un placer.
Seguimos de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid y abrimos ya nuestra mesa de análisis con Santiago Mondéjar, analista y consultor. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro González, periodista fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, y tenemos, porque sigue con nosotros aquí en los estudios de Onda Madrid, Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, que se une a nuestra mesa de análisis. Os voy a pedir una primera intervención breve. ¿Teméis que pueda haber guerra? Sí o no, ya sé que no es una... La pregunta puede ser fácil, pero la respuesta no es nada sencilla. A ver, empezamos, Santiago.
Yo creo que no. A ver, para empezar, el actual secretario general de la OTAN está amortizado, está en proceso de salida, de recambio. Él vuelve a sus funciones anteriores como banquero en el Banco Central de Noruega y, como decía San Agustín, en tiempos de mudanzas, pues no se mete uno en guerras. No parece que la situación sea creíble desde ese punto de vista para empezar. Por otra parte, aquí hay dos dinámicas paralelas que no veo que tengan visos de converger. Pienso que Estados Unidos ha cometido un error estratégico al no escuchar, al no atender la petición de la Unión Europea por voz de Borrell de participar en los encuentros entre Rusia y Estados Unidos. Al convertir esto en
Rusia y la Unión Europea.
Y sí. Al no estar la Unión Europea presente en esas discusiones, se ha bipolarizado el asunto. Se ha convertido en una dinámica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cerrando la puerta
a la Unión Soviética posible. No, Santiago, no. Algunos en la Unión Soviética no, algunos pensamos que, pero
no,
lo dices con todo sentido.
Lo digo en el sentido porque eso es
Rusia,
ese tipo de dinámica que le interesa al señor Putin, esa retórica de la Guerra Fría. De la cual está excluida la Unión Europea y, por lo tanto, una tercera vía que consistiría en la participación de Ucrania en la EFTA o en la Unión Europea propiamente, pero excluyendo a su participación en la OTAN. Entonces, la Unión Europea es ahora mismo un convidado de piedra en todo este asunto y eso hace muy difícil que los países miembros pues se sientan vinculados por las declaraciones de Biden con respecto a la defensa de Ucrania o vayan a reaccionar a la presencia de tropas de entrenamiento norteamericanas y británicas como están y la aportación de armas a Ucrania. No creo que se dé el escenario para un conflicto real.
Pedro.
Bueno, pues yo creo que, como han dicho algunos, puede ser que estemos en una Guerra Fría de momento 2.0. Es decir, es una situación de altísima tensión en territorio europeo y desde luego en las relaciones Occidente-Rusia. Yo creo que es, sin exagerar, el momento de más tensión desde la disolución de la Unión Soviética, puesto que antes se ha dicho, ¿no? Y desde luego lo que estamos es que lo que ha dejado claro Rusia y en concreto Vladimir Putin es que están listos para es la voluntad popular que están dispuestos a invadir Ucrania si es necesario. Es decir, esa altísima concentración de tropas y de efectivos y de material, más luego después todo el anuncio que han hecho de las maniobras navales en todos los mares del mundo, pues evidentemente no es una cuestión gratuita. Y un poco, pues bueno, sí es verdad que dos no se pelean si uno no quiere, pero también es verdad que a lo mejor uno arrastra al otro por otra sencilla razón. Yo no sé si va a haber guerra o no, pero desde luego la tensión es lo suficientemente alta como para que si fracasaran la iniciativa diplomática que preconizan, por otra parte, la Unión Europea y que naturalmente apuesta a esa carta, pues todo puede pasar, evidentemente.
José María.
Riesgos sí hay, porque en primer lugar ya se han producido enfrentamientos convencionales en Ucrania recientemente, y por la movilización de tropas en Crimea y por la intervención rusa en Georgia. Por consiguiente, riesgo evidentemente hay de que se pueda producir un conflicto armado en una escala, veríamos de qué dimensión. Posibilidad de que se produzca, yo diría que muy reducida. Rusia, Putin ya ha ganado la batalla fundamental, que era, en primer lugar, exteriorizar claramente su capacidad como potencia de concentrar la atención y además de influir en las decisiones políticas de sus rivales. Y en ese sentido, pues ha ganado la batalla, por cuanto ha mantenido la atención, la tensión contra Occidente le ha, digamos, amedrentado en sus intenciones de poder o en la posibilidad de poder integrar a Ucrania en la OTAN. Hay una cuestión a, yo creo, más largo plazo, y es la siguiente. Ucrania pasa siempre en la órbita de interés, no ya de influencia, de interés de Putin, por distintos motivos, culturales, históricos, pero también demográficos.
Y de gas, además, también podríamos añadir. López Istúriz, ¿está usted de acuerdo con que la Unión Europea es un convidado de piedra en esta situación, que creo que decía Santiago?
Sí. Se aproxima bastante a la realidad, efectivamente. No diría que no.
Eso es una desgracia, porque estamos hablando del suelo europeo.
Sí, y intereses europeos en juego, pero efectivamente en estos momentos Europa, yo no voy a esconderlo, Europa atraviesa, y lo sabe, nuestros oyentes lo conocen perfectamente, una crisis de liderazgo desde hace tiempo. Es decir, la única líder que quedaba visible era Angela Merkel, ya no está. En fin, realmente Macron, sabemos que es ese tipo de, permítanme la expresión, populismo moderado, grandes palabras, como se le ha afeado ayer en su discurso en el Parlamento Europeo, todos los jefes de grupos políticos, todo muchas palabras siempre, pero poca acción. No ha hecho ni una reforma de entidad en Francia, y ahora corremos el riesgo de que Marine Le Pen coja el poder en Francia, que esperemos que no. En fin, cuidado con esto. Tenemos una crisis de liderazgo y es lógico y normal que los grandes actores decidan cortar por lo sano y acudir a la negociación directamente, a no esperar la reacción en estos momentos de 27 países que no tienen una referencia como tenían en antaño con Helmut Kohl, con quien fuese. Es decir, ahora mismo no hay esa referencia, eso es cierto.
¿Buscamos el líder en Europa, Santiago? ¿Encuentras alguno o estamos muy escasos, por desgracia?
No hay.
Yo no encuentro ni siquiera al señor Draghi, que poco a poco va sacando la cabeza, pero no...
Draghi se ha convertido en político a fuerza de hacer virtud de la necesidad. Él es un tecnócrata y está en otras cosas.
Claro.
Si acaso, a ver, como vimos, recordaréis aquellas imágenes tan dramáticas del despliegue, del tránsito de tropas médicas rusas a través de Italia al principio de la pandemia. No creo que Draghi precisamente vaya a posicionarse duramente en contra de Rusia en esta coyuntura, ni que vaya a actuar como líder de Europa. En todo caso, al hilo de lo que acaba de decir Turgay con respecto a Kohl, me gustaría hacer referencia a una cosa que a veces se omite y que creo que debería ser reciclada por los europeos, por la Unión Europea, por la Comisión y también por el Parlamento, para reenfocar toda esta situación en la que estamos. Pienso que es importante recordar que en los años 90, 1990, James Baker, a la sazón secretario de Estado norteamericano, junto con Kohl, con Mitterrand y con Gorbachev, aseguraron a Gorbachev que a cambio de recibir el apoyo de la reunificación de Alemania, la OTAN no iba a avanzar hacia el oeste. Esto está recogido incluso
hacia el este, disculpad.
Sí. Eso está recogido en los archivos de la NSA, son públicamente consultables y que después, bastantes años después, una vez que empezó el conflicto al que también os habéis referido ya propiamente armado en Ucrania, con la Revolución Naranja, etcétera, etcétera, Francia y Alemania llegaron a unos acuerdos en Minsk en los que se comprometían con Ucrania a otorgar un grado de autonomía constitucional a toda la zona del Oblast, al Donbass y demás. Y esta es una de las cosas que está exigiendo a su manera tipo mafiosa, como se decía antes, Putin. Y creo que se tendría que recuperar para reconducir la situación. Que haya alguien que sea capaz de hacer eso hoy por hoy en Europa, pues ya no lo tengo tan claro.
Otra cuestión de la situación, Pedro.
Sí.
España es un aliado en la Alianza Atlántica y cuando se examinan las necesidades en una situación como esta, es normal que España aporte lo que tenga que aportar en una situación de crisis.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que evidentemente ahora mismo es lo único que puede hacer. Es decir, el papel de España, bueno, pues me parece que no es ningún secreto reconocerlo, que dentro de esa falta de liderazgo a la que aludía antes López Istúriz, bueno, pues yo creo que el de España con relación a la Unión Europea está bastante menguado. Entonces, ahora mismo, pues bueno, necesitamos sacar la cabeza de alguna manera, si es verdad y hay que reconocerlo, que estamos presentes en muchísimas misiones internacionales, especialmente, pues bueno, bajo el paraguas de la OTAN, y que eso evidentemente pues mantiene dos cosas que son importantes. Uno es el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, su capacidad de entrenamiento y luego pues nuestra presencia. Y eso pues evidentemente hay que valorarlo y ponerlo en su justa medida. Y por otra parte, pues yo creo que también ahora mismo tenemos una baza importante, que es bueno la celebración a principios del próximo verano de la cumbre de la OTAN en Madrid. Y evidentemente, pues como se decía antiguamente, tenemos que hacer méritos. Y por eso, pues bueno, yo creo que el que España haya acudido prácticamente de inmediato a la llamada de ayuda posible de lo que pueda ofrecer, incluso adelantándose bastante a los acontecimientos, con el envío, pues el ofrecimiento de envío de cazas a Bulgaria y de dos buques, bueno, la fragata importante, la de Blas de Lezo, y luego otro buque que va a tomar inclusive el mando de una formación naval, pues yo creo que son gestos que naturalmente van, digamos, para alfombrar esa reunión que se celebrará en Madrid y que puede ser determinante, digamos, para que una vez que estos acontecimientos haya pasado en esta primera fase, que se tendrán que dilucidar, pues determine un poco cuál es el papel de la Alianza Atlántica en un muy próximo futuro, ¿no?
Sí, el marco de la Alianza Atlántica. José María, tú que conoces muy bien la política de Estados Unidos, Biden necesita este enfrentamiento con Putin para consolidarse a nivel interno, tiene unas encuestas bastante, bastante escasas, por decirlo de alguna manera, o al revés, o necesita centrarse en asuntos internos y esta crisis no le viene nada bien en las elecciones de noviembre, donde si pierde el Senado o pierde la Cámara de Representantes va a tener la segunda mitad de su mandato muchísimos problemas.
De entrada no le viene bien, la tensión internacional no le viene bien porque venimos de una retirada y de haber focalizado además el principal rival y el principal riesgo en China y no en Rusia. Entonces, a ver cómo le explica ahora, oiga, si me ha contado usted que la cuestión está en el Pacífico y el enemigo China, ¿cómo es que está usted en Ucrania en este momento? Claro, Rusia en ese sentido, Putin ha sido extraordinariamente hábil. En segundo lugar, Biden necesitaría un final negociado exitoso, necesitaría allí una mesa de negociación exitosa y comunicar lo que a lo mejor no es real. Es decir, hemos conseguido llegar a un acuerdo, ese acuerdo significa pues restar la soberanía y la autonomía de Ucrania y probablemente debilitar el avance de la democracia en ese territorio y en otros, ¿no? Yo no creo que vaya a salir debilitado Joe Biden. Yo creo que la estrategia también de tensión con Rusia o de relación con Rusia, bilateral en este caso, como se refería antes Santiago, me parece, hay que considerarla como una relación viva, permanente y cambiante también. Es decir, no hay que ver esa tensión Rusia-Estados Unidos en los términos en los que lo estamos viendo ahora, sino en la posibilidad de encontrar algún juego en el que los dos, un resultado en el que los dos puedan obtener algún beneficio.
A mí me parece, si me permite, Javier, intervenir a este respecto. Yo creo que bueno, abundando en el tema, y bueno, y no sé, López Istúriz si está presente y lo puede desmentir, yo creo que la víctima de lo que suceda fundamental va a ser Europa. Y digo que va a ser la víctima desde mi punto de vista por varias razones, porque incluso aunque no se produzca, digamos, o se produzca, mejor dicho, una situación pues de acuerdo más o menos bajo la mesa de una cesión en el sentido de que, bueno, pues se acepte más o menos implícitamente eso, que las esferas esas que se desmienten de influencia no volverán a suceder, pues bueno, se aleje evidentemente la posibilidad de la democracia y de la integración en la Unión Europea y en la OTAN, obviamente, de las potencias, digamos, o de los países del este de Europa. Lo cierto es que se va a plasmar, digamos, de alguna manera en la realidad que la debilidad de la propia Europa y, en definitiva, una división que yo creo que, bueno, pues naturalmente Putin la está jugando muy bien y lo está consiguiendo por esas divisiones de criterio y, sobre todo, porque los países del este de Europa van a darse cuenta de que, bueno, de que esa, digamos, capacidad defensiva y de autorregulación de Europa está muy lejos y que verdaderamente la alianza, es decir, la OTAN, es justamente el único paraguas con el que cuentan, y el único paraguas es, evidentemente, tiene un líder indiscutible que es Estados Unidos. Es decir, lo que Polonia, Hungría, Chequia, Rumanía y Bulgaria, pues al final están de una manera más o menos implícita en varias ocasiones y en varias citas en desacuerdo con el resto de sus socios del oeste, yo creo que se acentuaría en esas ocasiones, y a mí eso me parece que se puede considerar un signo de debilidad permanente de la Unión Europea para el futuro, creo.
Levantaba usted la mano, señor López Istúriz.
Sí, porque era Pedro, ¿no?, que lo comentaba. ¿O?
Sí.
Sí. A primera imagen, primera fase, indudablemente esta será un poquito... Yo pudiese estar de acuerdo en que esa podría ser la primera imagen de este asunto, ¿no? Si al final se negocia, etcétera, etcétera. Pero yo, por la experiencia acumulada todos estos años, en ambos lados de la trinchera, ¿eh? Yo he estado negociando cuando estaba el gobierno José María Aznar, de la parte de gobierno, como en la parte europea, que llevo ya muchos años, como saben. Yo diría más bien que todas estas cuestiones, como siempre, presentan una oportunidad para avanzar en coordinación y en Unión Europea. Pongo el ejemplo. Bastó que Trump nos exigiese el 2% para que de repente llevemos ahora 4 años hablando y ya por fin actuando en materia de defensa europea como nunca se había hecho en los últimos 30 años. Yo que he estado en esa comisión, realmente podría decir que se había estado sin trabajo hasta que Trump abrió su bocaza y habló del 2%. Que, por cierto, era muy justo, evidentemente, que todo el mundo tiene que pagar.
Y Obama ya lo había indicado
al que pertenecen. En el tema americano, cierto conocimiento también. Yo he sido siempre un firme defensor de las relaciones transatlánticas. Por cierto, soy producto de una de ellas, puesto que mi madre es americana, y tengo la enorme fortuna de escuchar lo que ocurre en Estados Unidos directamente de mi familia, que los hay demócratas y los hay republicanos. Yo creo que Joe Biden es, afortunadamente nos toca en el mejor momento, un gobernante que tiene décadas de servicio en Estados Unidos, también exterior, gran conocedor de todas las realidades. Coincido, no sé si era José María o Pedro, le pilla con, eso me ha gustado mucho, con el pie cambiado, efectivamente. Tanto Trump como Biden llevaban una estrategia general americana con la cuestión de esa guerra fría encubierta, como quieran decirlo, o ya pública con China. Y Putin ha estado, como siempre, en un gran oportunismo, aprovechando la ocasión, ¿no? Indudablemente tendrá, yo creo que intentará buscar esa salida negociada y cualquier cesión ante un personaje como Putin, si no tenemos follón ahora, lo tendremos después. Ahí lo dejo.
Pues con esta advertencia cerramos hoy el programa. Antonio López Isturiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de Onda Madrid. Buenas noches.
Un placer, muy buenas noches y gracias.
Santiago, Pedro, José María, hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 21 de enero, hasta aquí De Cara al Mundo, con una noche muy candente, temas quizá demasiado candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.